En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis de tertulia en el que estamos con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a José Luis, que hacía tiempo que no coincidíamos.
Así es, estábamos hablando fuera de micro y le decía yo a José Luis, te llevamos tanto tiempo, sois tan fieles que habéis hecho cosas juntos aquí en la tertulia, habéis coincidido, porque está con nosotros en el estudio José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, encantado, Teresa, de coincidir contigo.
Vamos a hablar primero, pues, de algo que, bueno, el INE, ¿no? IPC se mantiene en agosto el 2,7, subyacente 2,4. Sabemos que de esto hemos hablado mucho y que no es más que un dato recurrente, pero al final va condicionando todo.
Sí, efectivamente. Lo que pasa que yo creo que después del verano, que se esperaba una pequeña subida y se ha mantenido tal cual ha estado en julio, yo creo que es un buen resultado. De hecho, eso ha provocado que no se hayan movido los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, ¿vale? La inflación ha finalizado con el 2,7. Se debe, tal y como anuncia el INE, a la bajada o la estabilización más que bajada de los precios. Algunos sí que es cierto que han bajado, azúcar, aceite. Y por otro lado, el hecho de la bajada de los carburantes, que yo creo que eso es una estrategia que está teniendo los países árabes con respecto a la venta del petróleo. Pero bueno, no hay que echar las campanas al vuelo. Veremos a ver ahora qué es lo que ocurre estos meses.
José Luis, la pérdida de poder adquisitivo, sin embargo, por mucho que se empeñen en hablar de inflación embridada, es un hecho constante en nuestro país, en toda Europa, y somos mucho menos ricos que hace 10 años.
Bueno, esto lo hemos visto y además cuando tú ves la subyacente del 2,4% y el análisis rascas ahí, te das cuenta que algunos temas como transporte aéreo, de vacaciones y todo el tema de ocio y cultura ha pegado un subidón importante. Por eso esa sensación que hemos tenido este verano de que todo estaba más caro no es una sensación, es una realidad. Pero que es que en el caso de España esto es todavía mayor, porque esa obsesión del gobierno actual por recaudar a través del IRPF mucho más de la media de los europeos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las cotizaciones sociales, donde somos los número dos, pues al final los ingresos del Estado en España estamos hablando entre el 58 y el 61%. Y cuando analizas estos datos te das cuenta que la decisión de no indexar las tarifas del IRPF ha sido contraproducente para el ciudadano español de clase media, aquel que gana entre 21.000 y 30.000 euros. Está aportando del orden de 13.000 millones adicionales, sale de su bolsillo para el gobierno, porque según estos informes de la OCDE, somos un claro exponente de lo que se llama la progresividad en frío. Es decir, tú pagas más impuestos aunque no te suban los impuestos. ¿Por qué? Porque el peso de la inflación, esa subida que tú has tenido en el salario ligada a la inflación, se la queda la recaudación fiscal. Los datos son contundentes, lo he comentado, 61% de los ingresos del Estado vienen de estas fuentes, de las cotizaciones de IRPF, y el no deflactar va contra nuestro bolsillo.
Al final son muchas subidas de impuestos, aunque sean indirectas, Teresa, mientras otras naciones, que no les va mal, están dentro de la OCDE, no hablo de países emergentes, ni apuestan por deflactar. Es una cuestión más ideológica que práctica, ¿no? El decir, bueno, pues yo quiero seguir incrementando continuamente mi recaudación, aunque al final todos sabemos que las cosas tienen límites.
Claro, pero esto es un poco, digamos, las políticas que lleven los gobiernos, porque hay gobiernos de carácter muy similar ideológicamente, aunque no sean igual al gobierno español, y sin embargo no están recaudando. Es decir, como ha dicho José Luis, o sea, el incremento es brutal lo que se ha producido. Es decir, los ingresos solamente de enero a junio en este año se han incrementado un 11,1% solo en este año. Entonces, bueno, la capacidad adquisitiva lógicamente está mermando de los individuos. Yo creo que si hicieran una bajada de impuestos o por lo menos la deflactaran, la recaudación podría ser igual o incluso a lo mejor aumentaría, pero bueno, no tendríamos una situación, sobre todo muchas familias, la clase media o media baja, no tendría una situación tan tremenda, tan dura como la que está teniendo, evidentemente.
Un país en el que la tasa de crecimiento, que sabemos que tiene muchas formas de vestirse, es buena, pero en la que la deuda absoluta y su ratio no son buenos, y en el que el déficit también es preocupante, y tenemos países con deudas similares y con macro preocupante como la nuestra, que tienen estallidos sociales o cerca de estallidos sociales. Pero aquí hoy vamos a conocer el déficit, pero no pasa nada.
El déficit es un componente muy importante de la economía, porque en el fondo es la diferencia entre lo que tú ingresas y lo que gastas. No solamente es importante saber cómo evoluciona el déficit, que es cierto que ha pasado del 4,8% del año 2022 a una previsión de entre el 2,8-3% que anunciará el gobierno, sino hay que ver por qué baja. Si baja porque se reducen los gastos o porque se suben los impuestos. Y desde luego la forma que tiene el gobierno español de reducir ese déficit es subiéndonos los impuestos. Cada vez pagamos más impuestos. El futuro no es muy prometedor porque se prevé una subida de este déficit causada por las pensiones. Desde luego la dana y los incendios y los sobrecostes no van a ayudar a ese déficit. Y luego no olvidemos que tenemos encima de la mesa los gastos en defensa. Cuando se habla de que España tiene que pasar de un 2% de gasto en defensa de su Producto Interior Bruto a un 4% o 5%, eso, sin dudar, va a ir con cargo a ese déficit. Y, bueno, la clave es hacer sostenible ese crecimiento, ese pago de impuestos con un déficit público razonable. Esto es lo que ha hecho caer, entre otras cosas, a un gobierno en Francia, y esto es lo que podría hacer caer también un gobierno en España.
¿Sabes lo que pasa? Que me parece que el nuestro es funambulista, está muy acostumbrado, y yo llevo escuchando de este otoño no pasa, de esta primavera no pasa, está perdido y ahí está.
Pero es verdad que hasta que no te caes, no te caes.
Sí, sí, pero oigo tanto que se va a caer. Permíteme, Teresa, que vayamos al exterior. Veíamos el miércoles el debate sobre el Estado de la Unión. Me llamó la atención lo mucho que se habló de geopolítica, pero también de economía. Una Ursula von der Leyen, a quien no se le han ahorrado críticas, por lo que es evidente, han sido muchas cesiones en su acuerdo con Donald Trump en materia de aranceles. Bien, es cierto que también algunos arguyen que igual por debajo está, bueno, te sales con la tuya los aranceles, pero oye, nos defiendes, te movilizas en un compromiso mayor. No lo sé por dónde irán las cosas, pero llamativo para mí que la Eurocámara ha respaldado esa propuesta de suspender el pacto comercial con Israel, porque al final aquí se mezcla economía, que más bien es ya geoeconomía, con geopolítica.
Sí, efectivamente. A ver, yo creo que de todas maneras es una posición que tenía que hacer Ursula von der Leyen ante la presión que tenía en el Parlamento por parte de todos los eurodiputados. Veremos a ver qué ocurre en el Consejo, que lo tiene que mantener, y no todos están a favor de hacer esa suspensión. En principio parece que sí, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Está bien como manera de presión para que de alguna manera, bueno, pues a ver si se consigue normalizar y por lo menos que dejen entrar a ayuda humanitaria y que dejen entrar alimentos a la zona de Gaza, pero yo creo que es un problema difícil lo que tienen en Oriente Medio o que tenemos en Oriente Medio, que no es de ahora, o sea, esto históricamente...
No, es evidente, por eso le preguntaba más por la forma en la que la Unión Europea gestiona a través de la economía o lo quiere ese reto.
Claro, a ver, es un desde el punto de vista económico es un socio interesante, pero no es de los que mayor cantidad de exportación e importación tengamos, con lo cual, bueno, por lo menos a nivel de la Unión Europea, con lo cual, bueno, si eso se compensa con, y bueno, salgo a colación, con las negociaciones que se quiere hacer con la India, bueno, se puede compensar, si no, yo no estoy tan segura de que se puedan cerrar todos los acuerdos comerciales, en este caso con Israel.
José Luis, precisamente sobre acciones económicas en geopolítica, escribes en tu último artículo en OK Diario, hablas del papel de China, si Bruselas quiere que funcionen las sanciones contra Putin, hablas también de la India, precisamente tenemos a Estados Unidos presionándonos para que pongamos ese 100% de aranceles y de sanciones a estos países si es que compran petróleo ruso, está todo imbricado.
Sí, la geoeconomía tiene muchas herramientas económicas para influir sobre la actividad política, y una de ellas son las sanciones. Eso es lo que pretende de alguna forma la Unión Europea en el caso de Israel. Quiere que una guerra que empezó una banda terrorista como Hamas la termine una democracia como es Israel, y quiere presionar a través de la suspensión temporal de ese acuerdo que se firmó en el año 2000, que ha sido ventajoso desde el punto de vista comercial para los intereses de la Unión Europea y, por supuesto, de Israel, por el uso de la tecnología, algunos productos agrícolas, etcétera. Ese mismo planteamiento ha hecho Donald Trump con la India. India está comprando prácticamente el 40%, 45% del crudo que consume para refinar en sus 17 refinerías, lo consume a través de esa flota de barcos fantasma que la Unión Europea también está catalogando, ese crudo que llega a la India y se refina y se revende en forma de diésel o de combustible, o sobre todo combustible para aviones, a los Estados Unidos, la Unión Europea. Y por eso hay un arancel de castigo del 50%, la legislación americana te permite poner hasta un 500% en los aranceles de castigo, y de momento Modi, presidente de la India, parece que está más cómodo de la mano de China, que es un antiguo competidor suyo. Pensemos que desde el punto de vista de geoeconomía y geoestrategia, China podría tener un competidor en la India. India podría ser un sustituto de la producción que ahora mismo se está comprando a nivel mundial, que procede de la China, pero parece que hay ese acuerdo. Y ahí está Rusia. Rusia está ofertando muchísimo crudo a un precio muy competitivo, el crudo de los Urales, y además, como bien ha comentado India, él ha transformado la India sus refinerías para tratar ese crudo de los Urales, que tiene una composición más densa, es distinto. Al final, a lo largo de la historia hemos visto que este tipo de aranceles de segunda ronda, que se llaman, o de sanciones de segunda ronda, donde tú estás sancionando no al país directamente que está involucrado en un conflicto, sino a aquellos que le están comprando cosas, pues tiene efectos discretos. De hecho, decir, y con esto termino, que por mucha sanción que tú quieras poner desde la Unión Europea, y se ha excluido a los bancos del SWIFT, los bancos rusos, se han congelado un montón, 450.000 millones de euros en activos rusos, se ha permitido, bueno, muchas cosas que se han hecho ahí entre la Unión Europea, Australia y Estados Unidos, mientras China siga comprando el crudo ruso y mientras India siga comprando el crudo ruso, la verdad es que son pellizcos de monja, si me permites. Ahí la clave sería intentar llegar a ese armisticio que siempre hemos dicho entre Rusia y Ucrania, que cada vez yo lo veo más lejano, puesto que este oxígeno, este valor de oxígeno que le ha dado Donald Trump con esas reuniones en Alaska, en Anchorage, a Putin, junto con las fotos que ha tenido Putin con el presidente de la India y de China en ese aniversario, en ese magnífico desfile de casi 3 horas que se ha producido en Pekín, ahora mismo esa figura no está nada debilitada, y desde el punto de vista de gasto en defensa de Rusia, ahora mismo están en un 8% del PIB, que está muy lejano del 14% que la Unión Soviética durante la Guerra Fría se gastó en defensa.
Es una coyuntura verdaderamente compleja, pero apasionante también. Vamos con bancos centrales, que nos quedan 3 minutos. Teresa, el BCE ha dejado los tipos sin cambios, era lo que se esperaba, aleja expectativa de recortes, pero está el gobernador del Banco de Francia diciendo, bueno, tampoco las descartemos. Uno de sus responsables de política monetaria hablando de vamos a ceñirnos a los datos, como siempre. Al final, la dinámica es distinta, hay un decalaje entre Estados Unidos y Europa ahora mismo.
Sí, hay una diferencia importante. A ver, dentro del Banco Central Europeo la prioridad es la estabilidad de precios. Ya lo he comentado en otras ocasiones, y en el caso de la Reserva Federal no solo es la estabilidad de precios, sino también es el mercado de trabajo, el mercado laboral. Por lo tanto, claro, las medidas que se pueden tomar son importantes, son similares, pero pueden ser muy distintas. Entonces, ya dije en otra ocasión, si recuerdas, que yo creía que no se iban a modificar los tipos de interés. Está claro que a lo largo de lo que queda de año yo creo que no los va a volver a modificar, a pesar de que se había adelantado en los mercados un cuarto de punto que podían bajarlo. Y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en el año 2026. Esa sería un poco mi idea. Otra cosa es lo que suceda en Estados Unidos,
claro.
No solo por la posición que tenga la Fed, sino también la presión que está teniendo por parte de Donald Trump con el enfrentamiento que tiene con Powell.
Y es que además ahora mismo todo hay que pulsarlo día a día, porque cambia rapidísimo. La semana que viene, como bien apunta Teresa, José Luis, está la Fed. No cesa el pulso entre Trump y Powell. Tenemos lo de Lisa Cook para su destitución judicializado. De momento no la puede destituir, pero tenemos a Stephen Miran, también uno de sus asesores, que está en el proceso de confirmación por parte de las cámaras. Al final, el papel de Powell es verdaderamente complejo.
Yo solamente decir una cosa. Tener bancos centrales con gobernadores independientes, tener bancos centrales con consejos independientes es mejor para la economía. Es verdad que la bajada de tipos de interés calienta la economía y de alguna forma permite una financiación más barata de la economía. Pero si sobrecalientas una economía, al final, vía inflación, lo que tú has conseguido por un sitio lo pierdes y se desboca. Lo hemos visto en el pasado, tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de la Unión Europea. Y vuelvo a decir, es bueno que los bancos centrales estén gobernados por personas independientes. Así lo veo en el caso de la Unión Europea y así debe seguir siendo en el caso de Estados Unidos. Y esto a Trump no le gusta.
Pero claro, hablabas de ese sobrecalentamiento que se puede producir y también una deriva inflacionista por una bajada de tipos, pero es que también se puede producir por las medidas económicas directas que ha tomado Trump, porque todavía no se ven claramente los efectos, pero esto al final, y no sé, esto se va a hacer un poco de política ficción, pero las midterm no están tan lejos y no creo que se quiera presentar como el presidente que ha encarecido la vida de los estadounidenses.
O sea, yo entiendo la política, pero claramente las medidas que ha tomado Trump, arancelarias y de otro tipo, alejan la bajada de tipos de interés. Uh-huh. Esto seguramente Powell se lo habrá explicado al presidente de los Estados Unidos, pero lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos es, si tú no afecta los tipos de interés, yo hago una política que de alguna forma haga efectos parecidos a los que lograría bajando los tipos de interés, pero las dos cosas a la vez no es posible. No puedes, como se dice, soplar y sorber al mismo tiempo.
Qué importancia, ¿verdad, Teresa? Para terminar ya, ¿qué importancia tienen los técnicos, los académicos, los profesionales, ¿no?, cuando se contamina por intereses políticos?
Sí, efectivamente. Lo ha dicho José Luis muy bien. Yo creo que la independencia en ciertos aspectos económicos es sumamente importante, sobre todo para dar credibilidad a las medidas que se pueden adoptar. Eso, sin lugar a duda.
Con esa reflexión nos quedamos, Teresa, José Luis, un placer hablar con vosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.